Estamos confinados en la habitación. Estamos condenados a morir.
Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de Confino Gusto, el podcast cultural que ha surgido de la desesperación de esta cuarentena. Muchas gracias por la buena recepción del primer capítulo y os dejamos hoy con el segundo, en el que nos vamos a centrar en el grupo más grande de la historia de la música. No solo de la música pop, como vamos a ver. Se trata nada más y nada menos que de los Beatles. Y para ello he contado con la colaboración de dos amigos y bastante entendidos en este tema, que son Rodrigo Rubio y José Manuel Nieto. Nos van a contar un poco su opinión sobre los cinco primeros discos de los Beatles.
Estamos agotados de tantos tweets, tanto gilipollas por aquí.
Los inicios son duros, chicos. Estaremos petando el iVoox.
Vale, la pregunta era, primero para José, después para Rodrigo, un minuto cada uno así, si son los Beatles el grupo más grande de la historia de la música.
Hombre, yo creo que sí. Son por lo menos el grupo que más ha influenciado al resto de músicos, se podría decir.
En el mundo del pop.
En el mundo del pop y en otras facetas de la música, ¿eh? Incluso el heavy, en el punk, han influenciado bastante.
Rodrigo.
Yo es que, partiendo de que desconfío bastante de los membretes como el mejor grupo de la historia, ¿sabes? Sí puedo decir, a mí sí me parece que cuando me que lo que veo en la música actual, o actual, lo que veo en la música en general, siempre hay una canción de los Beatles que también lo tiene, ¿sabes lo que te digo? Eso es un poco lo que me pasa. Es un poco lo que dice José, que la influencia es tan evidente y han tocado tantos palos, lo han inventado prácticamente todo en el pop, sí, básicamente compartimos opinión.
Sí, que a partir de ello es una repetición casi con alguna innovación, pero que básicamente lo que hicieron ellos
es como, es como un idioma, ¿sabes? Lo que hay, lo demás que hay es variaciones, giros con ese idioma, pero el idioma son los Beatles de algún modo, ¿no? Un poco.
Es buena, ¿no? Los Beatles son un idioma, esa es muy buena.
Sí, la verdad es que sí.
Vale, pues en el episodio de hoy quería centrarme un poco, porque es imposible abarcarlo todo en un solo capítulo, entonces quería abarcar en los inicios, bueno, los inicios, los cinco primeros discos, que son como si dijéramos la primera época, ¿no? Desde el Please Please Me, del año 63. Bueno, es que en realidad los dos primeros discos, el Please Please Me y el With the Beatles, son los dos del 63. Uno salió el 22 de marzo.
Sí, sí, la producción, la producción de los Beatles eran canciones a borrillo, tío.
Pues eso digo, que un disco de 12 canciones cada 6 meses, ¿qué os parece ese nivel?
Lo que también hay que ver es que ya no es solo que hayan 6 meses de diferencia entre los álbumes, es que en esos 6 meses habían giras, habían promociones, claro. ¿Sabes?
Y sí, yo siempre pienso en esa dicho, leí en alguna parte en Anthology, creo que el Please Please Me, sin ir más lejos, se grabó en el mismo día, 12 horas de grabación para el disco.
Sí, sí,
exactamente.
Por eso la voz de Lennon es así al final.
Sí, en Twist and Shout estaba un poco partida.
Ya, tío.
Pero vamos, le da ese toque rockero, ¿sabes? Ese desgarramiento de voz que tiene ahí en ese tema.
Vale, entonces los primeros discos que vamos a hablar hoy son el Please Please Me, como he dicho, el With the Beatles, el A Hard Day's Night, también hablaremos un poco de la película, si queréis, el Beatles For Sale y por último el Help, ya que es como si el final de esta época, ¿no? El Rubber Soul igual fue ya el principio de la época más...
Sí, yo creo que el Rubber Soul es un punto de inflexión.
Claro, entonces vamos a hablar de los cinco primero, un poco, de cada uno así un poco por encima, no puede faltar de todas las canciones, y a ver qué se nos ocurre, nuestro tema favorito de cada uno, qué esconde cada disco y tal. Entonces, venga, el Please Please Me se publicó el 22 de marzo del 63, como hemos dicho, tengo aquí delante la discografía abierta en Wikipedia. Y entonces, parece ser que este disco, como ha dicho José, se grabó el mismo día todo, en una sesión brutal de Abbey Road. Y aquí parece que George Martin, aunque fue el que grabó, creo que él aún no metía mano en los arreglos, ¿no? ¿Vosotros sabéis algo de eso?
Bueno, George Martin yo creo que ha metido mano en los arreglos desde que empezaron, ¿sabes?
Sí, yo creo...
Desde el primer día.
Sí, por ejemplo, el piano de James... ¿Puede ser que haya un solo de piano? Me suena sí. Que sí, creo que ese lo toca George Martin, hasta donde sé.
Sí, sí, sí. Aquí, bueno, dice que empezaron la mañana de un lunes, el 11 de febrero, a la... pues, temprano por la mañana. Y grabaron las, o sea, 9 horas, 12 canciones. Es una buena sesión de grabación, ¿no?
Sí, hombre, sí, se vendió bien. Se la tuvieron que llevar bien aprendida, ¿eh?
Y nada, pues, ¿qué canción creéis que es de este disco? Así, una que no sea la típica I Saw Her Standing There o la típica Please Please Me, que os guste, aparte de esa que ya son las que conoce todo el mundo.
Yo
¿alguna joya
tengo,
escondida en este disco?
Yo siempre tengo una predilección por Anna Go With Him. Hasta tengo una predilección por ella, es así, tontina, me encanta el arpegio. Tun, tarirán, tan, 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 tarirán.
Sí, eso es muy bueno.
Yo me decantaría más por There's a Place.
Oh, eso es lo que iba a decir yo, qué cabrón.
Es muy chula, muy chula, muy chula. Las voces maravillosas de esa Place.
Yo creo que también es There's a Place, que es un final casi... Sí, la última es Twist and Show, pero esta es la última...
Sí, bueno, esa es tan guapa, tío, y me gusta porque es un estilo que quizá luego en A Hard Day's Night se explota más. Pero aquí, por ejemplo, a mí me encanta de siempre la voz de Ringo y me encanta la voz de Ringo en voice.
¡Buah! En voice es ya apoteósico, sí.
Pero porque sí. Ringo tiene la típica voz, tío, de country rock, ¿sabes? Que,
sí, 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 tío.
Que flipa, tiene una voz ronca y que dices tú, hostia, qué cabrón, ¿sabes?
Sí, y además canta de puta madre. A mí me parece que todos sus temas suenan genial.
Sí, la verdad es que sí.
Y me gusta agua... decir cosas ya polémicas de entrada, ¿no?
Vale. ¿Algo más de este disco que queréis comentar?
Hombre, es que hay un montón de cosas, tío. Nos podemos tirar con este disco el tiempo que tú quisieras. ¿Quién puede olvidar ese comienzo apoteósico de 1, 2, 3, 4? Buah, chaval, empieza el disco y tú sabes a lo que va. Me encanta ese trayazo para empezar.
Por ejemplo, con lo que decía antes de que han influenciado, por ejemplo, al punk. Tú piensas, los Ramones, por ejemplo, cómo empiezan todos sus temas o casi todos sus temas. Los Ramones lo empiezan con 1, 2, 3, 4.
Sí.
¿Sabes? Aparte de que el mismo nombre de ellos, Ramones, viene de un nombre que se ponía Paul McCartney para hospedarse en los hoteles. Que se llamaba Paul Ramones. Entonces de ahí se pusieron de Ramones.
Sí, a mí me hace mucha gracia que sea Ramone, ¿no? Porque claro, sería Ramón.
Sí, pero Paul aquí... Ramón.
Aquí es Ramones, tío.
Hostia, muy interesante. Esa historia no la conocía, muy buena. A mí me gusta mucho la canción Misery. Es un poco turbulenta, pero muy chula.
Sí. De hecho, creo que me he equivocado antes y que el solo de piano... Joder, es que no me acuerdo dónde está, porque no lo estoy escuchando, la verdad. Me lo debería haber preparado un poco mejor. Pero hay un solito de piano por ahí.
Es en Misery.
Es Misery, ¿verdad? Sí. Sabía yo. Me gusta esta fe de ratas, que nos marcamos inmediatamente.
Y aquí también se llamaba mucho lo de hacer el solo, casi la melodía que la misma que la voz, ¿no? Como en Please, Please Me. Y eso también queda bastante guay.
Sí, no sé, es que el gusto de los solos de los Beatles, eso le dedicamos otro podcast un día.
Estaba leyendo pues aquí una entrevista que decía que John Lennon, cuando conoció a George Harrison, tocó una canción que se llamaba Raunchy. Y que dice que estaban en la plaza de arriba, en un autobús de dos plazas. Y que pues dijo, hostia, ¿qué toca este tío? Pero es que es un niño, tal, no puedo meterlo al grupo que esto es un crío, tal.
Tal, tío.
Pero bueno, de todas formas, John Lennon siempre ha tenido un poco de... ¿Cómo se dice? Como que le ha hecho un poquillo de bullying a George Harrison, ¿sabes?
En general, la queja de Harrison era esa, que sus canciones nunca se incluían en los discos. De hecho, el primer disco de Harrison son básicamente lo que no le aceptaron estos dos egos.
Exactamente. Sobre todo John Lennon, ¿eh? Infravaloraba mucho el trabajo de Harrison.
Sí, de hecho, a mí, al respecto de la relación Lennon-Harrison, cuando Lennon graba How Do You Sleep, a mí siempre me jodió un poco en lo personal que tuviera Harrison, porque nunca me ha gustado que en esa pelea egomaníaca Harrison tomara partido grabando esa puya tan evidente que es casi una declaración de guerra con Lennon, ¿no?
Sí, pero lo que más mola es que están ahí sentados los dos tocando, ¿sabes?
Sí.
Y hablando de Paul McCartney, ¿sabes? Y los dos lo saben perfectamente. Y están ahí los dos diciendo, va.
Claro, por eso
qué chulo.
Sí, por eso nunca me ha hecho mucha gracia, porque esas peleas dentro de los Beatles a mí siempre me han sentado mal, me tocan el corazoncito, ¿sabes?
Sí, claro, te da ahí un poquillo de resquemón.
Sí. Hombre, por eso acabaron bien. Y por eso George Harrison sacó un disco triple o cuádruple, ¿no? Cuando se separaron.
Triple, creo que fue triple, sí.
Sí, fue 8 años de los Beatles sin que le metieran canciones. Vaya, vaya gente, tío.
Y sobre todo los temas esos que tenía, que la verdad es que algunos son bastante buenos, ¿sabes?
Sí, tío, a mí.
Es un discazo.
Mira, sin ir más lejos, hay un tema de Harrison que es en los otros primeros discos de los que nos ocupan, que es. A ver, a ver, a ver. Don't Bother Me, creo que es la primera de Harrison que se.
Sí. Que la dejaron estar propia, sí.
Sí, pues esa canción siempre me ha gustado porque además la letra, digamos que es un estilo muy diferente al de Lennon y McCartney, ese Don't Bother Me, es como radical, ¿no? Oye, mira, no, Don't Bother Me, que estoy triste, ¿sabes lo que te digo? Porque mi chica se ha ido y paso de estar a dar contigo, vaya.
De hecho, la escribió, la canción esa la tenía Harrison desde que era un adolescente, ¿sabes? Desde que era un guacho. Porque estaba ingresado en el hospital, no me acuerdo por qué, y grabó esa, o sea, escribió esa canción.
Hostias, qué interesante. Y también lo que se decía es que, como que al principio, pues claro, él no se atrevía tampoco a soltarse mucho, ya cuando, claro, la época de Let It Be ya se soltó a todo. Pero bueno, vamos a seguir con el segundo disco, que está también Don't Bother Me. Y el With the Beatles. Y se publicó, pues claro, en Inglaterra primero. Tiene ya 56 años y sigue sonando actual. Así que esta canción, pues este disco tiene canciones como It Won't Be Long, All My Loving.
Temazo. All My Loving nunca la he soportado. Creo que no llevo bien la versión de los chunguitos, ¿eran?
Sí, tío.
No, ¿cómo era?
All My Loving, Lailo, Lailo, la, ¿no?
Sí.
Eso es chunguito, la verdad.
Sí, bueno, pero me gusta. Es que eso da para otro tema, porque a mí estas cosas me hacen gracia, solo que como es como el Yellow Submarine y la puta versión en español, ¿sabes? Como es la que te han puesto toda la vida en el cole, al final le acabas teniendo tirria injustamente, porque las canciones están bien hechas, ¿sabes? Pero
sí, la verdad es que tienes razón. Sí,
la verdad que eso. Se le coge manía por esas cosas. También tiene canciones como la versión de Chuck Berry, de Roll Over Beethoven, también por George Harrison. Sí. El I Wanna Be Your Man de ¡fua! Star.
Madre mía, I Wanna Be Your Man, chaval.
Y otras versiones como Devil in Her Heart y Money, That's What I Want. También muy buena, la verdad. Aquí estoy haciendo versiones.
Y Tinder Was You, tío. Tinder Was You.
También, claro.
Que también es un temazo.
También.
A mí, particularmente, este disco nunca, o sea, evidentemente sí, todos somos buenos y tal, pero With the Beatles en general nunca me ha parecido. No tiene ninguna joya que a mí me deslumbre, la verdad. All I Got to Do tiene una melodía preciosa, es verdad. Pero no sé. Please, Mr. Portman está muy bien interpretada, la versión de las Supremes, ¿no?
Sí.
Las voces son impresionantes.
Sí, yo creo que. Pero claro, esto siempre da un poco infravalorado, estos discos, comparado con el Sgt. Pepper y tal. Pero que tienen también sus delicias.
No hace falta ir tan lejos. Este disco With the Beatles ya me parece peor que Please Please Me, por ejemplo. Y me parece peor que mi favorito de esta tanda, ya que lo mencionamos, que es Beatles for Sale, que yo creo que es un eterno infravalorado.
Vale, entonces, ¿con qué canción os quedaríais vosotros de este disco, así rápidamente, sin meteros en vereda, del With the Beatles?
Realmente con Hold Me Tight.
Yo elijo You Really Gotta Hold On Me.
Yo creo que me quedo con la de All I've Got to Do, que ha mencionado antes Rodrigo, muy buena.
Sí, es muy chula, pegadizo, la verdad. Sí, es que este disco está hecho para lo que está hecho. Empiezan las giras serias, ¿sabes?
Aquí ya estaban triunfando o aún no.
Estaban aquí, a punto
sí,
de
petar, pero
sí,
estaban saliendo de Liverpool.
Claro.
Como vamos a dar un golpe sobre la mesa, que no solo tocamos aquí en Liverpool, que queremos tocar también fuera.
Claro. Sí, porque ya con la Hard Night en la gira estadounidense y todo el Cali.
Exacto. No,
pero la Hard Night estaban ya en las barras, claro.
Yes. A Hard Night ya me parece un disco superior a With the Beatles, siendo la misma esencia de música, ¿sabes? No sé si me explico.
Sí, lo que pasa es que With the Beatles, más que nada, yo creo, porque como ellos se querían abrir mercado en Estados Unidos, ¿sabes? Pues sacaron porque un puñado de versiones, la verdad.
Sí, un puñado de versiones. Es que tiene muy poca suya el disco.
Yo creo que incluso más que Please Please Me, ¿sabes? En cuanto a versiones.
Sí.
Sí.
Sí, no,
era un poco como para, versiones... como para meter la pierna ahí un poco, ¿sabes?
Meter la patita.
Sí. Son Till There Was You, Please Mr. Postman, Roll Over Beethoven, You Really Got a Hold on Me, Devil in Her Heart y Money. O sea que casi la mitad son versiones, o la mitad. Sí,
la mitad, 6 de 1, 2, 3. Little Child, Little Child, tío, Little Child, creo que me voy a quedar con esa, ¿eh?
7 de 14, 7 de 14 son versiones, así que la mitad, 50-50.
Sí, la mitad, la mitad.
Igual, gracias a eso, le sirvió para abrirse paso en Estados Unidos, como bien dice José, ¿verdad? Nunca lo había pensado.
Sí, bueno, bueno, y para rodar y para ser una banda impresionante, vamos.
Y aparte, algunas de las que... ¿Perdón?
Nada.
Algunas de las canciones que salen en este disco, la verdad es que son canciones que iban a salir en Please Please Me, pero se quedaron ahí estancadillas para el siguiente.
Sí, digamos que el disco fue fácil, entre comillas. Las canciones ya estaban y lo demás son versiones.
Claro.
Vale, pues ya vamos a pasar a Hard Day's Night, que triunfaron
aquí
ya bastante.
Aquí palabras mayores, claro.
Aquí ya estamos en el 64, aquí ya, pues, nuevos tiempos corren para la música. Según veo aquí en la página, dice que se grabó una parte en París, en un estudio de París, y después en EMI también.
Qué sofisticado todo.
Sí, sí. Y fue, se grabó el 29 de enero del 64.
Cabe destacar también que en la época... a finales del 63 y todo eso es cuando empezó también el She Loves You y I Want to Hold Your Hand.
Ah, claro, aquí estamos centrando en los LPs, pero también había singles, claro.
De hecho los singles son más importantes que los LPs. En la carrera de los Beatles siempre me ha parecido que los singles tienen un papel que, por ejemplo, ¿cómo vamos a olvidar el single de Revolver con ese Rain Paperback Writer que no hay manera de por favor, claro. En fin, los singles de, ¿cuál era el single de Beatles for Sale? 8 Days a Week.
Sí, 8 Days a Week
y no me acuerdo. Pero bueno, otro temazo. Los singles siempre son los mejores de cada disco.
This Boy es de esa época también, ¿no?
¿Cuál?
This Boy.
Creo que es del 63 más o menos, ¿no? O así.
Sí, será del With the Beat, del de esa época, debe ser.
Madre mía, hace mucho que no escucho los singles, tío.
Vale, entonces el single era el She Loves You, ¿y cuál habéis dicho?
Yeah, I want to hold your hand.
No olvidemos, She's a Woman, tío.
Yo, She's a Woman, tío. Esa es del Beatles for Sale también, ¿no? ¿O no? ¿O esa es más del Help?
No.
Era un lado B del Feel Fine, del I Feel Fine, y salió en el 64.
Y ese era un single también. Son del Beatles for Sale, es el single del Beatles for Sale.
No, yo creo que no pertenecía al Beatles for Sale. Creo que fue single, ¿eh?
Sí, el single del Beatles for Sale. O sea, hacen el disco y la cara y la cara B, ¿sabes?
Hoy en día el single es una parte del disco, pero es que ellos hacían el disco y aparte un single que no tenía nada que ver con el disco.
O sea, claro,
¿no?
En los 60 tú sacabas primero el de 45 revoluciones, que era cara A, cara B.
Qué bueno.
Y todos los discos de los Beatles tienen las canciones del disco más los singles que no están en una gigantesca estrategia comercial que me parece cojonuda, vaya. Porque le sigue sacando al single el mismo pringue de siempre, de los 60.
Sí. Los 60 eran palabras mayores. Vale, entonces vamos a centrarnos en la Hard Day's Night. Tenemos aquí, pues, varias canciones. Es que solo viendo la película ya disfruto de las canciones.
Pero, por ejemplo, yo creo que She's a Woman es de esta época exactamente, de lo que es a Hard Day's Night.
Sí, ya por el rollo del sonido se parecen a mí.
Sí, ya, yo creo que sí. Es porque has dicho que es el lado B de I Feel Fine, ¿no? Creo que I Feel Fine salió cuando la Hard Day's Night.
Sí. Vale, pues aquí tenemos, ya, ¿qué vamos a decir? A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, If I Fail, I'm Happy Just to Dance With You, and I Love Her.
La armónica de I Should Have Known Better me parece una macarrada preciosa.
Es maravilloso.
Es a la vez suave y descarada a la Dylan, ¿sabes?
Sí. And I Love Her, Tell Me Why.
Tell Me Why.
Con el solo de guitarra más macarra de esa época.
Sí, la verdad es que está muy guapo, tío. Y súper acústica, que es una cosa que me encanta. Que dar tralla en acústico es calidad.
Y la cara B de ese disco, que es la más diferente de esa época. Porque claro, las primeras son todas super single de ahí. La cara B era más country folk, ¿no? Anytime at all, I'll cry instead, Things we said today, When I get home, You can do that. La canción machista por excelencia. Y
sí, pero macarrísima, tío. A mí me encanta. Además, como que como que le doy un poco la razón a Ringo, ¿sabes? Tipo, es verdad, joder, te estás puteando, déjala ya, tío.
Entonces, ¿con cuál os quedaríais de este disco vosotros?
I'm happy just to dance with you.
Rodrigo de Harrison total, ¿eh?
Sí,
ah,
sí.
Ah, sí, está Harrison. A mí es que yo no sé quién es quién, la verdad. Yo no sé quién es quién.
Pero sí, esa canción, la verdad que es la guitarra es súper bailonga, como dice su propio título, claro.
Sí, es una guitarra muy...
De Lennon.
Muy Lennon. En Thing We Said Today también tiene una guitarra parecida.
Es la versión triste de esta canción, es la hermana triste.
Y Tell Me Why también me parece una joya que no es la típica.
Yo me quedo con If I Fell sí o sí, tío. No, wow. Es típica, pero es que sí. El trabajo vocal que hay ahí es impresionante.
Sí, es impresionante. Y la delicadeza con la guitarra clásica es impresionante. Eso también es Harrison, ¿no?
Sí, Harrison era la guitarra española ahí, sí. Y ese era el contrapunto de A Nile of Her, otro temazo también con sus congas esas, ritmos latinos, también muy bonito.
Con claves.
Sí, y con guitarra. Por aquí Ringo tocaba mucha percusión de ese tipo. De hecho, en la película aparece bastante grabando conga y historias así.
Uh-huh. Vale, pues yo creo que con eso estamos bien ya en este disco.
Sí, ya hemos cubierto el disco, ¿no?
Entonces, el Beatle for Sale salió el 4 de diciembre del 64. Hostia, por Navidad. Para triunfar aún más. Los singles de esta época, a ver, del 64.
I feel fine if she's a woman.
Claro, I feel fine
if she's a woman. Tío, dos trayazos. Yo, mira, me gustaría empezar mencionando a Feel Fine porque ese riff adictivo yo lo escuché la primera vez cuando era muy pequeño en el One. Ese disco que sacaron, no sé si lo recordaréis, que era uno.
Sí.
La portada roja.
Sí. Y allí es donde yo conocí a los Beatles un poco cuando era pequeño, ¿no? Y ese riff me ha parecido siempre adictivo, tío, pero con avaricia. Porque es que tú, pam, para, pam, 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 pam. Y hace lo mismo en los tres acordes, tío, ¿eh?
Este disco tiene canciones como No Reply, I'm a Loser, Babies in Black, Rock and Roll Music, otra versión de Berry, sí. I'll Follow the Sun, muy delicada.
La joyita es por lo de Sun. Y Mr. Moonlight con una interpretación vocal sobresaliente.
Kansas City, que ahora mismo no la localizo mucho, pero sí.
Sí, con su... Con su colilla. Hey, 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 hey.
Ahí está, hey, sí. Hey,
hey, hey, hey. Dios,
y ya la cara B con 8 Days a Week, Words of Love, One and Don't, Every Little Thing, I Don't Want to Spoil the Party, esa frase me parece brutal, el título.
But I go.
What You're Doing, Everybody's Trying to Be My Baby. Yo creo que de este disco no hay muchas que sean como los grandes hits de los Beatles universales, ¿no?
No, y también la mayoría son versiones, hasta donde yo sé.
Las versiones son la de Rock and Roll Music, The Berry, Mr. Moonlight, Kansas City, Words of Love, Honey Don't y Everybody's Trying to Be My Baby. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, 6 de 14 son versiones también. Así que aquí en esta época todavía hacían alguna versión, pero en el A Hard Day's Night no había versiones, ¿no? Sí, alguna habría, pero no, ¿o no?
No, no había ninguna, creo, ¿eh?
Es raro porque ahí hicieron todo propio y aquí volvieron a las versiones.
No es raro porque la mecánica del criterio con el que lo hacen está muy bien. Hacen el disco que es el disco. Y luego un disco bueno, ¿sabes? Que lleno de versiones, molón, pero que mantiene el hype, ¿sabes? Luego llega el siguiente disco, en este caso Hard Day's Night, donde ya hacen toda suya un señor disco, puesta de largo para Estados Unidos y luego el correlativo, Beatles for Sale, ¿sabes? Con un montón de versiones y las canciones que yo estoy seguro surgieron durante la gira de yo estoy seguro, bueno, la verdad es que no los he contrastado, pero por el sonido me parece una evolución lógica de A Hard Day's Night. Es que a mí los Beatles en general, una de las cosas que me gustan de manera, no sé, sí, general, es que su evolución siempre es lógica, nunca hay saltos extraños, cada disco explica el siguiente, ¿sabes? Es todo muy orgánico, no sé.
¿Tú opinas, José, de eso?
Yo opino que en realidad el Beatles for Sale, lo que pasa es que ellos sacaron A Hard Day's Night, pegaron un piponazo impresionante, empezaron una gira estadounidense y aparte una gira europea y volvieron a versiones porque tampoco podían sacar 14 temas suyos de nuevo. Claro. No por nada, sino porque yo creo que es físicamente imposible que con todo ese ajetreo que tenían de la película, del disco, de tal, claro, que tuviesen, ¿sabes?, tiempo para decir, vamos a sacar. Porque, por ejemplo, tiene I'll Follow the Sun, que uf, es un temazo, porque es un temazo, ¿sabes? Pero ese tema llevaba escrito desde los años, desde finales de los 50, creo. Brutal. Porque lo escribió Paul McCartney con 14 años, así.
Wow.
Luego, lo que le dedicaron a el bajista que tenían los Beatles al principio en Hamburgo,
sí, sí,
Stuart, le dedicaron Baby in Black, porque por esa época fue cuando murió.
Pues yo creo que sí, según dice aquí también, claro, como habían pasado ya por el programa ese de Ed Sullivan de Estados Unidos, pues cogieron un poco de influencia americana. Por ejemplo, dice aquí en I'm a Loser, tiene influencia de Bob Dylan probablemente.
Sí,
sí, por esta época. Sí, sí, por esta época ya estaban de contacto con Bob. De hecho, en el siguiente disco en Hell tenemos la increíble You Got to Hide Your Love Away.
Esa es Dylan, no, claro.
Donde Lennon dice que cuando él utiliza la palabra clown, está pensando en tirar.
Vale, ahora llegaremos ahí. Entonces, tenemos también el. Claro. Dice que aquí está un poco influenciado, según leo, por el sonido country, claro, que mamaron influencia de Estados Unidos.
Sí, vamos, claro, ya te digo. De hecho, el disco es marrón, vaya, acústico y maderoso.
Vale, vamos a ver. Esto es el año 64, diciembre del 64. O sea que la Navidad la pasaron con el Beatles for Sale. Y el 6 de agosto del 65, ¿cómo dicen?
No hemos sacado con qué tema nos quedamos de este disco.
Me resulta muy difícil, pero yo elijo el Follow the Sun.
Pero es que, buena elección, tío. Sí.
Mr. Moonlight está ahí, ¿eh? A mí me parece. Pero claro, no es suya, así que el Follow the Sun.
Sí, yo me decantaría también por el Follow the Sun, tío.
Y yo creo que por I'm a Loser. Más que nada por
chulísimo
autobiografía. Y ya pasamos al Help. A ver, vamos a ver si hay aquí algún single entre este y el Help. En el 64-65 tenemos una que se llama Matchbox y Slowdown, que no sé exactamente cuáles son.
Pues sí, Matchbox no, es un traje.
Americana. Pues ya ves.
Americanada, ¿no?
Sí, es rock and roll puro y duro.
Sí, y descarado y a muerte. Y venga, grito.
Vale, sí. Y luego ya, pues, según esto, sacaron el single I'll Follow the Sun, I Don't Want to Spoil the Party. Y después ya directamente sacaron el Help. Dispuestamente sacaron el Help y el I'm.
Bueno, claro, en esta época creo que también sacaron Ticket to Ride, ¿no?
Sí, Ticket to Ride aquí.
Como sí, single, aparte. Bueno, creo que está en el tema, o sea, en el disco,
sí,
pero.
Sí.
Sacaron Ticket to Ride y Yes, sí. Antes de que el Follow the Sun, correcto. Eso a finales del 64. No, en el 65, a principios del 65, claro. En septiembre del 65.
Este disco tiene el dudoso honor de contener la única canción de los Beatles que realmente no soporto, que es This is Miss Lizzy.
Hostia. A mí se me mola bastante, tío.
Para mí el disco termina en Yesterday. Y ya yo lo terminaría antes porque Yesterday me parece el primer. A mí a McCartney siempre me parece que tiene una beta de las canciones orquestales. Desde Yesterday pasando por She's Living Home. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, rollo orquesta de Long and Winding Road. Y creo que este es el primer chispazo que le viene y tal. En los Rimpy, sin ir más lejos. Y este como que para mí es el primer chispazo, pero que le sale regular. A mí Yesterday me parece, siendo muy buena, no tan buena como yo creo que podría haber sido, la verdad.
Hombre, a ver, Yesterday tiene, pues, que es la canción más versionada del mundo y demás, pero
pero
vamos, yo creo que se ha escuchado tanto y se ha digerido tanto que ya cuando la escuchas, pues sí, es Yesterday, pero... Pero
claro,
tampoco sí, te dice nada más.
Sí, pasa algo parecido con Imagine.
Sí,
sí, o sea, realmente.
Y con Let It Be.
Sí, con Let It Be también.
Y con Let It Be.
Luego, habría quien dijera que también pasa con Hey Jude. Pero yo particularmente la salvo porque ese final me parece perfecto, tío.
Para la radio no es bueno eso.
No, para la radio no.
Vale, vamos a analizar un poco este disco, lo que tiene aquí. Tiene canciones, pues, las que estaban en la película Help. También la película es una paranoia muy interesante.
Sí, una paranoia.
Psicodélica.
Es una paranoia.
Canciones como Help, claro, que decían que Lennon la compuso cuando estaba tan agobiado por la fama y en realidad era mucho más lenta, ¿no? Dicen. Y que la tuvieron que subir el ritmo para que fuera más comercial. ¿Hay algo de eso?
No lo sé, pero parece una muy buena elección. Creo que esta canción más lenta es un poco coñazo.
Yo creo que Oasis, Noel Gallagher, hizo una versión muy lenta y según dijo en el concierto, era como lo hubiera hecho Lennon originalmente.
Eso es lo que él dice.
Sí, ya que sea verdad, ¿no? Es diferente.
Bueno, pues canciones como Help, The Night Before, You've Got to Hide Your Love Away, como he dicho antes, I Need You, que me parece una delicia. Yo me quedo con eso.
Ese órgano es una pasada.
Another Girl, You Are Going to Lose That Girl, mucho girl aquí, la verdad. Ticket to Ride.
A mí me gustaría destacar así un poco It's Only Love, cuya armonía siempre me ha parecido maravillosa.
Sí. La verdad es que es muy bonita. Lo que pasa es que es una de las canciones que odiaba Lennon, de los Beatles.
Ah, tenía varias de esas.
Sí, pero It's Only Love es una de ellas, precisamente.
Una pena.
Y después la odiaba, hostia.
Sí, la odiaba, tío. Era como... ¿Qué es esto?
Vale, ¿Qué opinamos de la beta country muy bien explorada en Act Just Sin a Face?
Pues eso maravilla.
Es perfecta, yo creo que es perfecta ese tema.
Ojo a la intro, que
Dios.
Que parece que no pega ni con cola, ¿eh? Sí. Sin embargo, le da a la canción un toque que quién se iba a esperar, ¿verdad?
Esa canción es preciosa.
Sí. Hay un contratiempo bastante interesante ahí. Lo que dices tú, Rodrigo. O sea, empieza muy lentilla, pero luego, hostia. Luego te pega ahí un subidón que es la hostia. Uh-huh. En cuanto a lo que se refiere al tempo, claro.
Sí, sí. No tanto tempo como el estilo, porque vamos de unos arpegios cromáticos hacia abajo. Pam, pam, pam. Tuti, 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 tuti. Unos acordes así, melancólicos, con mucho cromatismo, para pasar a un sol mayor, que luego es sol, mi, do, re, a fuego, ¿sabes?
Sí, la verdad es que mola un huevo.
Se nos ha pasado los singles que salieron en enero del 65. ¿Qué me decís de We Can Work It Out y de Day Tripper? ¿Decía algo de eso?
Pues yo creo que Day Tripper pertenece a la familia de canciones que más me gustan, que son la de línea de Paperback Writer, Rain, Day Tripper, I Feel Fine. No sé si vemos la progresión. Es como una psicodelia subyacente en los Beatles que siempre se estuvo desarrollando, que no hay tanto como una etapa psicodélica, sino como una mirada psicodélica desde el Revolver.
Una progresión, ¿no? Ahí que hubo.
Sí, es a lo que me refería un poco antes con lo de la progresión lógica en el sonido de los Beatles.
Que no es algo grande. Bueno, sí lo hay, pero todo tiene sentido.
Claro, eso es un poco lo que me parece, no sé. Y en este single que nos ocupa, en fin... Lo veo, ¿eh?
Hombre, la verdad es que aquí ya empieza a notarse, por ejemplo, en Day Tripper ya empieza a notarse lo que es la psicodelia total.
Sí, esa panderetita.
Porque ellos ya ahí abandonan lo que es los directos.
Sí, justo antes de en Rubber Soul todavía, o sea, yo he visto tocar en directo ay, un momento, If I Need Someone.
Sí, creo que Budokan, o sea, en Japón tocaron.
Sí, justo en ese. Sí, ese
pero fue de lo último, yo creo. Sí.
El Day Tripper salió en diciembre del 65, claro, fue después del Hell, claro. Uh-huh. Y el We Can Work It Out, pues igual, salieron los dos juntos, aquí vaya cara A y cara B. We Can Work It Out, vaya bajada de tempo que tiene ahí en el centro.
Vale. Bueno, pero de hecho, ya ellos ya ahí, en esa cuando sacaron ese single, ya estaban grabando el Rubber Soul, porque Rubber Soul salió... Claro. El 3 de diciembre, creo, 3 de diciembre de del 65.
Sí. Claro, hablamos de 3 años grabando todo el rato y haciendo giras todo el rato. Hablamos de 3 años de trabajo máximo.
Claro, por eso Lennon gritó help, claramente.
Claro, el pobre petó, que además estaba demente, ya sabemos que no era muy allá.
Ahí ya notaban el peso de lo que era ser los Beatles, ¿sabes?
Sí, claro.
Claro, Rubber Soul salió el 3 de diciembre, pero esto ya lo vamos a dejar para el próximo programa. Entonces vamos a terminar un poco ya hoy, que llevamos ya 36 minutos. Y
muy bueno. Hay que esperar.
Y yo creo que vamos a quedarnos con una canción del Help. A ver, ¿cuál decís, Rodrigo?
Uf, vamos a ver. It's Only Love, porque sí.
Vale, José.
You're gonna lose that girl.
Muy chula. Yes, yes, yo hago la lucha.
Buena lección. Y yo voy a decir I Need You para hacer la triada suprema.
Sí, esa es
la forma. De todas formas, en este disco me pone contra la espada y la pared porque elegiría más de una.
Bueno, tío, la di otro si quieres.
Mira, you Like Me Too Much, creo que también está bastante infravalorada. A mí siempre me gusta mucho ese piano, ese solo con pregunta-respuesta, piano-guitarra, siempre me ha gustado mucho.
Y ahora es que un temazo.
Sí, es que ya, como iba a decir yo para terminar, es lo que pasa cuando escuchas a los Beatles, ¿no? A veces no te das cuenta y, como dijo alguien, dice, cuando piensas que tienes una favorita de los Beatles, siempre aparece otra. Yo cada día me centro en una, la verdad, y digo, hostia, que esta se puede mejorar, y luego escucho otra y digo, ¿por qué nunca me he fijado en esta?
A mí es que en realidad, tío, yo con los años me he dado cuenta de que en realidad es que me gustan todas, ¿sabes? O sea, sí. Hasta Revolution 9, tío, ¿sabes?
Ayer me la escuchaba así un poco para hacerme el snob, ¿sabes? Estaba ahí metiéndome en ella.
Pues, por ejemplo, mira, la que ha elegido Rodrigo, You Like Me Too Much. El piano que se toca lo toca George Martin. Estábamos hablando antes de eso de los arreglos.
Sí, en el Robertson no lo hemos mencionado, pero el piano, o sea, no hemos llegado, claro. El piano de. El maravilloso piano de In My Life, el sesolazo, sí. también lo toca John Martin.
Que por cierto, lo toca a la mitad de velocidad de lo que es el tema. Luego, sí. Cuando en la grabación lo van a mezclar, entonces sí. Cuando le suben a esa pista la velocidad al doble.
Sí. No lo sabía yo eso, aunque bueno. George Martin, sí. La verdad, que fue una figura que desde el principio marcó un poco ese sonido y lo que llegaron, porque bueno, sin él seguirían tocando.
Y muchas.
Sin duda, una cosa sí, para finalizar, que a mí me gusta siempre resaltar, es que los Beatles son, en cualquier caso, una tarea colectiva. Es un puzzle existencial que se junta en un momento y en un espacio muy concreto. Eso no se repite, ¿sabes?
No, claro. También un poco Brian Epstein, lo que hicieron para la publicidad fue brutal, una maquinaria perfecta.
Claro, tío, y sin grandes gastos, sin grandes aspavientos, solo molando. Es que era difícil, pero lo hicieron, tío.
Aparte tenía al Brian Epstein ese, tío, que eso era, vamos, era judío y claro.
Se la sabe toda.
¿Qué más puedes decir, no?
Llegaron con su chaqueta de cuero y Brian Epstein le dijo, no, traje elegante, coño. Y dijo, no. Si no, igual seguirían siendo Teddy Boys o rockeros y tendrían la pinta de loquillo los troloditas.
y luego el pelo.
Deberían haber dicho a loquillo en su momento.
El pelo ese que le pusieron hasta nombre, tío. El Mop Top.
Hostia, claro, el pelo fue mítico. Eso fue gracias a su amiga alemana, ¿verdad? Cuando en la época de Hamburgo lo hemos comentado, pero ahí fue que también como se curtieron como músicos tocando 12 horas al día.
Ya, tío. Eso enseña, ¿eh?
Lo que trabajo yo en el almacén, más o menos.
Bueno, pues yo creo que con este vamos a terminar y en el próximo episodio pues me vamos a meter ya en vereda con los siguientes discos, que fíjate si nos quedan aún, a ver si nos quedan la mitad o incluso más, ¿no? Nos quedan muchas cosas. Nos quedan el Rubber Soul, el Revolver, que realmente no está viendo la discografía estadounidense. Es que en Estados Unidos sacaban discos diferentes con nombres diferentes, ¿eh? ¿Alguien sabe por qué era eso?
Porque, no sé, para el próximo episodio, tío, lo descubrimos, hacemos nuestra research.
A ver.
De todas formas, era por el formato. Era, ahí en Estados Unidos era diferente.
Los americanos siempre son diferentes. Entonces, aún nos queda, claro, el Rubber Soul, que es de mi favorito, el Revolver, el Sgt. Pepper, el Blanco, el Yellow Submarine, el Abbey Road y el Let It Be. Yo creo que vamos a tener que hacer dos programas más, por lo menos.
Sí, incluso si queréis podemos hablar del Magical Mystery Tour.
A mí es uno de mis discos favoritos, tío. Blackbird singing in the dead of night. Take his broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise.
Bueno, pues eso ha sido todo en el programa de hoy. Vamos a cerrar un poco leyendo las redes, los mensajes que nos han llegado. Preguntábamos a la gente qué canción de los Beatles recomendarían que no fuera la típica, una especie de joyas olvidadas. Y la gente nos ha dicho, por ejemplo, en carta nos dice Hello, Goodbye, Come Together, Something. Dice, aunque no sé si esta última entraría en las típicas. Sí, yo creo que Something es de las más alternativas dentro de las típicas. Guille Solano nos dice Golden Slumbers, Oh Darling, I Am the Walrus y I Want You. Sí, So Heavy. Muy interesante todo, la verdad. Dice, se nota mi amor por el Abbey Road, que justamente se cumplen 50 años de la separación de los Beatles y el Abbey Road fue el último que grabaron. También nos dicen And Your Bear Can Sing, Buenas Guitarras, del Revolver y I Need You. Porque dice que en esta casa son Harrisonianos. Esto nos lo dice nuestro amigo Manuel, Divino Fracaso. Pues eso es todo, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only